Hay un dicho que dice: nada bueno pasa en el Estado de México, y creo que cada vez es más cierto. Durante la administración del entonces gobernador, el expresidente de México Enrique Peña Nieto, ocurrió un hecho bastante particular, y que fue incluso más mediático que el asesinato en Cumbres el episodio pasado. Se trataba de la muerte de una persona. Bien dicen que en México solo cuando eres rico importa tu muerte, ya que los medios cubrían día y noche. Y la Procuraduría de Justicia del Estado de México investigaba la muerte de una niña en la localidad de Huixquilucan. Una muerte que no tenía sentido, y que dentro de su rompecabezas no había piezas para armar. Un caso en blanco que tomó forma 9 días después al encontrar el cuerpo, donde se supone que siempre había estado. El cuerpo de la pequeña Paulette Guevara Fara se encontraba sin vida 9 días después en la piecera de su cama. Te cuento este caso desde ya. Paulette Guevara Fara era una niña mexicana de 4 años y estudiante de jardín de niños. Ella contaba con discapacidad, deficiencia motriz y trastorno del lenguaje. Estas discapacidades serían importantes más adelante en las conjeturas y teorías del caso. El 22 de marzo de 2010, Paulette atrajo la atención de los medios de comunicación cuando se informara sobre su supuesta desaparición dentro de su propia casa. Su familia comenzó una campaña de búsqueda a través de medios, anuncios y redes sociales. El cuerpo de Paulette apareció en su propia habitación, envuelta entre las sábanas, en el colchón y los pies de la misma, el mismo lugar donde su madre había ofrecido entrevistas. Expertos de diversas agencias habían visitado e incluso perros entrenados para encontrar el paradero de la niña. Pero nadie se percató de la existencia del cadáver, localizado hasta el 31 de marzo debido al olor de putrefacción. Su muerte fue declarada como un accidente y se concluyó que había muerto durante la noche, después de que se volteara sobre la cama y terminara en los pies de la misma, muriendo por asfixia. La forma en que murió fue descrita como una asfixia mecánica por obstrucción de las cavidades nasales y la compresión del tórax abdominal. ¿Pero qué pasó? ¿Qué puta se puede concluir después de un caso de pies sin pies ni cabeza, perdón? La noche del 21 de marzo del 2010, Paulette llegó de Valle de Bravo a su casa, ubicada en Huixquilucan, Estado de México, acompañada por su hermana y su padre, Mauricio Guevara. La madre de las niñas, Lisette Fara, esperaba su llegada para meterlas y prepararlas para dormir. Así la hizo, y fue el último día que se le vio a la pequeña. A la mañana siguiente, Erika, una de las dos nanas de Paulette, fue a despertarla para llevarla a la escuela y notó su desaparición. Notificó a Lisette Fara y comenzó la búsqueda en el edificio ubicado en la calle Hacienda del Ciervo. Mauricio Guevara notificó a su hermana de la desaparición de su hija, quien informó a las autoridades de Huixquilucan. Más tarde, el alcalde lo notificó al fiscal general del Estado de México. Pero Paulette no apareció. Su familia había buscado en todo el departamento y en el edificio. No hubo señales de robo o de secuestro. Las chapas estaban intactas, así como las ventanas y todos los accesos a la casa. El complejo de viviendas tenía vigilancia, pero nadie vio nada. No podía salir sola, dijeron, porque tenía discapacidad motora y del lenguaje. Por la tarde, el Procurador General del Estado de México difundió un póster con una foto de Paulette y algunos datos que daban cuenta de su edad, apariencia y deficiencias físicas. La tía de Paulette, Arlette Fara, envió correos y subió la foto de la niña a sus redes sociales, donde las noticias se difundieron con gran velocidad y los cibernautas desencadenaron una búsqueda masiva. Por la noche, Lisette Fara llamó al presunto secuestrador. Pidió que le devolvieran a su hija, que la dejaran en un centro comercial o en un lugar abarrotado y aseguró en televisión que no habría represalias. En el video, Lisette no lloró, pero parecía nerviosa. Después de la notificación, distribuyó folletos con la cara de Paulette, ordenó poner la imagen en espectaculares, anuncios de televisión y transporte público. Mauricio Guevara también apareció en los medios pidiendo que le devolvieran a su hija. Recordó que había salido a trabajar la mañana del lunes 22 de marzo, cuando aparentemente Paulette había desaparecido. El 29 de marzo, el Procurador General del Estado de México anunció que Mauricio Guevara y Lisette Fara, padres de Paulette, así como las hermanas Erika y Marta Casimiro, niñeras de Paulette, serían enraizadas en falsedades e inconsistencias en cada una de sus declaraciones. Cada uno de ellos, en un momento dado, ha falseado en su declaración, lo cual ha dificultado conocer la verdad de los hechos y esclarecer una línea de investigación firme, dijo el entonces abogado Alberto Basbás. El 30 de marzo, los padres de Paulette pasaron unas horas en la Procuraduría mexiquense y luego fueron trasladados a un hotel donde cumplirían su arraigo. Ese mismo día, los expertos de la unidad colocaron mantas en el hogar para llevar a cabo la reconstrucción de los eventos con la presencia de los padres. El 31 de marzo, alrededor de las 2 de la mañana, el cuerpo de Paulette fue encontrado sin vida en su propia habitación, donde anteriormente los expertos habían ido con perros entrenados y donde la madre de la niña había dado las entrevistas. Paulette había muerto de un accidente por asfixia mecánica debido a la obstrucción de las cavidades nasales y la compresión tórax abdominal, dijo Alberto Basbás. Una autopsia reveló que Paulette dormía con una tela ortopédica sobre su boca, que se le colocaba cada noche para evitar que durmiera con la boca abierta. Su cuerpo no fue manipulado después de su muerte. Ingirió alimentos al menos 5 horas antes de la misma. Con respecto al aspecto exterior, es que el cadáver presentaba 2 segmentos de tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas, ambas de señas de un golpe en el codo y rodilla izquierdos. Las contusiones también revelaron que el cuerpo de la niña desaparecida el 22 de marzo y encontrado el 30 de marzo por la noche mostraban pues nulo registro de signos de violencia física o sexual. La misma necropsia estableció que su muerte se registró entre las 5 y los 9 días antes de que fuera realizado el análisis, el cual se informó el 31 de marzo, aunque fallaron en revelar la fecha y la hora exacta de su muerte. Los investigadores tampoco encontraron rastros de drogas o sustancias tóxicas en el cuerpo que pudieran haber afectado su conciencia. La conclusión fue que Paulette, por sus propios medios, se movió en la cama y accidentalmente cayó de cabeza en un espacio al pie de la cama, donde murió asfixiada, y donde permaneció durante 9 días sin ser notada por las pinches un chingo de personas que revisaron la estancia. El 3 de abril, la madre de Paulette, Lisette Fara, inició un juicio de amparo contra el arraigo al afirmar que ella no había intervenido en los eventos que causaron la muerte de su hija. Especialistas indicaron que la mujer sufría de trastornos de personalidad. Durante el procedimiento, la señora Fara se convirtió en sujeto de acusación formal. El 4 de abril, un juez concedió libertad a los padres y niñeras de Paulette. Mauricio Guevara salió del hotel donde estaba arraigado a las 10:20, Lisette Fara, principal sospechosa, a las 11 horas, y las niñeras Erika y Marta Casimiro a la hora del mediodía. Ninguno pudo salir del país porque las investigaciones continuaron. El 5 de abril, en entrevistas separadas, Mauricio Guevara y Lisette Fara entraron en una guerra de acusaciones verbales, mientras que Lisette afirmó que su marido la culpaba por la muerte de Paulette y dijo que la muerte no podía haber sido solo un accidente y que no ponía las manos al fuego por su esposa. El 6 de abril, el cuerpo de Paulette fue sepultado en el Panteón Francés en la Ciudad de México. La procesión fúnebre fue encabezada por la madre de la niña. La familia Guevara no asistió al entierro debido a un supuesto acuerdo, entre comillas. El 7 de abril, la familia Guevara le negó a Lisette Fara ver a su otra hija, Lisette, de 7 años, quien se había quedado con la familia de su padre desde el domingo 4 de abril. El 10 de mayo, el procurador general del Distrito Federal, quien también colaboró en el caso a pedido de su contraparte en el Estado de México, otorgó la custodia de la hermana de Paulette a su madre, Lisette Fara, quien había interpuesto una denuncia contra su esposo exigiendo la custodia de la niña. El 26 de mayo, aunque Alberto Basbás había defendido la investigación y conclusiones del caso, renunció a su cargo como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, diciendo que una procuraduría necesita confianza para actuar con eficacia, y la dependencia a su cargo le había pedido por los cuestionamientos de su actuación en las pesquisas de la muerte de Paulette Guevara Fara. 7 años después, el 3 de mayo de 2017, el cuerpo de Paulette fue exhumado de su tumba y cremado, ya que las autoridades consideran que sus restos ya no eran objetos de evidencia para la investigación del caso. ¿Y ya? Absolutely fucking not. Este caso desató bastante controversia por las investigaciones pedorras y los testimonios que no se creería ni tu ex cuando le dijiste que ibas a cambiar. La primera declaración what the fuck fue la de las nanas. Erika y Marta Casimiro eran las nanas que trabajaban con la familia para cuidar a Paulette. Ellas aseguraron que el cuerpo de la niña no estuvo en su habitación desde el día en que desapareció. Ambas mujeres dijeron que Paulette nunca se cayó de la cama, y que era imposible que su cadáver haya estado debajo del colchón desde el 22 de marzo, cuando sus padres la reportaron desaparecida, ya que ellas mismas tendieron la cama. Nosotras revisamos. Llegó toda la familia y también empezó a buscar con nosotros. En la cama no estaba. Por mucho uno se da cuenta de que está allí atorado un juguete o un zapato, y nosotras no vimos ni sentimos nada, dijeron para TV Azteca. Durante la investigación del caso, una grabación publicada entre Lisette Fara y su hija mayor de 7 años mostraba cómo la señora le recomienda no decir nada sobre la desaparición de Paulette con las siguientes palabras. Cito. Lisette le pregunta, ¿por qué, mamá? Y ella le contesta, ¿por qué no? Si lo haces, nos van a echar la culpa de que nos la robamos o de que tú la sacaste para que se la robaran. Fara negó esto diciendo que la grabación había sido editada y alterada para que sonara como si ella le estuviera diciendo a su hija que ocultara cualquier información. Sin embargo, más tarde, aceptó que estas fueron sus palabras, argumentando que sí dijo eso, pero no en el contexto que se había mostrado. En 2010, se publicó un video titulado El extraño caso de la pijama de Paulette en YouTube. El video mostraba fotografías de su cuerpo tomadas por expertos vestidos en pijama, bueno, vestido en pijama. Además de una entrevista con la madre de la niña hecha por el programa Hechos de Fuerza Informativa Azteca, donde la misma pijama aparece sobre la cama de Paulette. Sin embargo, una de sus nanas confirmó que la pijama en la que aparecía Paulette en las fotos difundidas de su cuerpo era la misma con la que ella la había vestido la noche del 21 de marzo. Si encuentro el video lo subo a la página. Ahora sí ya neta, sin fallas. Bueno. ¿Y recuerdas que al principio te dije que no te olvidaras de las discapacidades de la pequeña? Bueno, pues ahí va. Es que mucho se especula de la relación de esto con la madre de la niña. En las entrevistas la señora Fara no lloraba. No se conmovía. Se mostraba tranquila, con cigarrillo en mano, e incluso aliviada de que ya no tuviera que lidiar con las discapacidades de Paulette. Esta especulación se sustenta en un testimonio que dice que a la señora Fara le cagaba a Paulette, que a sus 4 años no hablara, no coordinara. Se dice que la consideraba un estorbo en su vida, por lo que quizá movió las piezas para que su nenita muriera. Pero quién sabe, es uno de tantos casos sin resolver de la justicia mexicana. México mágico en todo su pinche esplendor. Esto fue todo por hoy. Disculpa por no subirlo hace 3 semanas, casi un mes que tuve que haberlo subido. Primero iba a ser una semana, me quise tomar un descansito, pero después noté que había dejado prendido mi micrófono y que valió verga. Bueno, gracias por escucharme, siempre. Yo soy Uri Sumaya. Y te veo la siguiente semana con el caso de la muerte del agente de la DEA, José Kiki Camarena. Aquí en Te lo cuento, el podcast.